En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Los domingos a esta hora hablamos de mascotas. El cuidado de nuestras mascotas, consejos, recomendaciones, información de interés con Adrián Navarro, adiestrador canino, propietario de Lopecán, empresa malagueña, referencia en esto del adiestramiento canino. Hola Adrián, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, de domingo por la mañana.
Hoy estás en
hablar con ustedes.
¿Estás en Canarias? ¿Estás en Málaga? ¿Dónde estás?
Esta vez estoy en Málaga. En casa.
Muy bien. Bueno, déjame que abra el WhatsApp 670-940-200 para las notas de voz de nuestros oyentes si tenéis alguna consulta que hacer a Adrián Navarro sobre vuestras mascotas, cuidados, alimentación, adiestramiento, educación, en fin, cualquier cosa sobre la conducta, alguna duda que tengáis. 670-940-200, nos podéis dejar vuestras dudas ahí en el WhatsApp y se las trasladamos a él para que nos conteste. Bueno, tenemos un perro a presentar.
Ay, sí, además, bueno, voy a decir como toda la semana, es que es precioso, de verdad, es que es precioso. Qué animal más bonito el perro que presentamos esta semana.
Bueno, ya sabéis que Adrián también a través de Lopecán y en este programa tenemos esa vocación a esta hora de buscarle hogar a algunos perros que están esperando una familia. Así que si estáis interesados, enseguida vamos a presentaros a Phantom, que es el perro del que hoy os vamos a hablar. Pero hablando de perros y el tema que desarrollamos, Ana.
Pues mira, un tema que yo creo que afecta a muchos animales, ¿no? Cuando no sabemos cómo hacer, la ansiedad por separación, Adrián. Cuando dejamos al perro solo en casa y no sabemos qué hacer porque el animal lo pasa mal, ¿no? Y no sabe estar solo. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, pues la ansiedad por separación es un problema muy común que además desarrollamos nosotros las personas porque la naturaleza no existe. Y el problema que se da es que nosotros tendemos a no enseñarles a estar solos de primera hora y al final son animales que genéticamente no están diseñados para estar solos, están diseñados para vivir en comunidad y a estar acompañados. Entonces, en el caso de que cojamos un perrito desde pequeño, pues es importante que vayamos respetando espacios en los que no pueda estar con nosotros. Pues, por ejemplo, que no siempre pueda dormir en nuestra habitación, que a veces duerma pues en la cocina, por poner el ejemplo, o que a veces estemos en el salón y tengamos la puerta cerrada y no pueda estar donde estemos nosotros. Digamos, generar espacios en los que él no pueda acceder a nosotros, que lo normal es que se ponga a lloriquear, a ladrar, a moverse, a hacer sus necesidades, lo que sea, y que cuando se relaje pues consiga acceder a nosotros. Entonces poco a poco desde chiquitito, pues en casa, sin siquiera nosotros irnos, le vamos enseñando que cuando se queda solo, es decir, sin tener la posibilidad de estar con nosotros, la forma de acceder a nosotros es relajarse, no hacer ninguna de las otras cosas. Entonces de esta manera pues conseguimos que poco a poco vayan aprendiendo a hacerlo. En el caso de que nos encontremos ya con un perro que tiene un problema de ansiedad por separación, es decir, que no se le ha enseñado desde pequeñito a estar solo y que, pues, por ejemplo, lo acabamos de adoptar y de repente llega a casa y tenemos que irnos a trabajar, pues, digamos, seguramente nos suponga un problema porque no tenemos una varita mágica para cambiar las cosas de entrada, pero sí que puedo aconsejar que intentemos trabajar la independencia, que, digamos, la mayor parte de los perros cuando caminamos por la casa nos persiguen, cuando llegamos a casa a todos nos encanta montarle una fiesta a nuestro perro cuando viene contento a saludarnos, pero al final nosotros tenemos que enseñarle que por un lado la forma de relacionarse con nosotros dentro de casa es tranquila, por tanto, por ejemplo, al llegar a casa no deberíamos saludarle hasta que no se haya relajado, ¿vale? Y por otro lado debemos inculcar un poquito de independencia, que es no permitir que esté todo el día detrás de nosotros, pues a veces si me levanto del sofá al cuarto y me voy a ir a dormir y el perrito tiene su cama en mi cuarto, pues puede venirse detrás de mí. Pero si, por ejemplo, me levanto del sofá para ir a beber un vasito de agua y volver, pues lo suyo es que intentemos que el perro no nos siga, para que no tenga la costumbre de estar siempre donde estemos nosotros, ¿vale? Eso como consejo básico. Luego, habría que intentar...
Perdona, establecer. Adrián, ya que has hablado de lo de la camita y dormir y tal, ¿es recomendable que los perros duerman en la misma habitación que sus amos?
Pues a ver, es muy relativo, depende del caso. Yo duermo con 16 perros en la cama, así que no voy a ser yo el que le diga a nadie que no duerma con los perros en la cama, pero es verdad que si estamos trabajando un problema de ansiedad por separación, yo una de las primeras pautas que pongo es que el perro no puede dormir donde dormimos nosotros y que no puede subirse al sofá. Que una vez ya tengamos solucionado el problema, pues como si se lo quieren meter dentro de la cama y taparlo con la mantita. Que no voy a decir, no voy a poner nada, pero es verdad que si queremos inculcar independencia porque queremos que el animal aprenda a no tener por qué estar siempre donde estemos nosotros, pues tenemos que respetar ciertos espacios para que él aprenda a no estar con nosotros. Si no, pues no podemos pretender que cuando se quede solo esté tranquilo si en ningún momento le damos independencia.
Claro.
Le va a dar ansiedad, no va a saber estar solo, le va a dar miedo estar, estar solo.
Y cambia el comportamiento o esta conducta si en lugar de tener un perro tenemos varios.
Pues a ver, si tenemos varios perros es menos probable que nos encontremos este problema. Pero yo siempre digo lo mismo, si tenías dos perros y por mala suerte, ley de vida, fallece uno de los dos y a raíz de ahí tu perro presenta problemas de ansiedad por separación, seguramente metiendo otro perro se solucione de golpe. Ahora, si tu perro presenta ansiedad por separación y quieres meter otro perro para solucionarlo, lo más normal es que pases de tener un problema a tener dos problemas, ¿vale? Es menos probable que presenten el problema si viven en comunidad desde siempre, como aquel que dice. Pero si no, al final es un problema que va estrechamente relacionado en la relación perro-humano. Entonces, la ansiedad que ha aprendido, o sea, que se le genera cada vez que se queda solo porque ahora metamos otro perro, pues seguramente el perro esté más cansado, por lo que la presente, pues si antes se tiraba 3 horas ladrando, ladrará 1 hora en vez de 3, pero seguirá teniendo ese problema y seguramente será doble porque el otro se le unirá.
Bueno, estamos hablando de la ansiedad por separación en perros con nuestro adiestrador, con nuestro especialista Adrián Navarro. ¿Algo más en esta cuestión?
Pues lo más importante es empezar a hacer salidas graduales. Siempre que vayamos a hacer salidas graduales, intentar cansarlo previamente. Y la primera, pues puede ser si. El primer paso sería intentar estar dentro de la casa, en otra habitación, y que el perro sea capaz de estar tranquilo. Cuando consigamos eso, el siguiente paso será, en vez de estar nosotros dentro de la casa, estar justo fuera de la puerta, que al final es como lo mismo, porque estamos detrás de la puerta como hemos estado haciendo cuando estábamos dentro de casa. Y después, pues cada vez ir alejándonos un poquito más de la puerta e ir aumentando el tiempo. Al principio, pues nos ponemos detrás de la puerta y nada más escuchemos que está tranquilo, pues entramos. Que para esto puede ayudar mucho tener una cámara para ver en qué momento está tranquilo para poder entrar. Y ir reforzándole poco a poco que cada vez que nosotros nos vamos, cuando él se relaja, consigue que volvamos. Para que al final vaya asociando que el momento de descansar es el momento en el que se queda solo. Tener en cuenta que los perros, lo normal es que duerman una media de 15 horas al día. Entonces, si nosotros conseguimos que asocien la soledad al momento de descanso, pues van a tener activación cuando estemos nosotros, y cuando nos vayamos, en vez de ponerse nerviosos, pues aprenderán a descansar.
Ajá. Una pregunta, Adrián, respecto a lo que has dicho antes de cuando nos hacen la fiesta al llegar, ¿no? ¿Eso sería solo para adiestrarlo o eso es algo que debemos mantener para siempre?
A ver, volvemos a lo mismo. Yo llego a casa y yo tengo muchos perros y es imposible que no se vuelvan locos, que no salude.
Claro.
Pero es verdad que cuando estamos en la fase de entrenamiento, es decir, cuando estamos planteando los límites que va a haber a lo largo de nuestra vida y demás, pues sí es recomendable al llegar a casa ignorarlo por completo, y cuando ya veamos que se ha relajado y está pasando a nosotros, prestarle atención para que él vea que la forma de obtener nuestra atención es estar tranquilo. Porque al final, si yo estoy en todos los aspectos de su vida diciéndole que para conseguir mi atención tiene que estar tranquilo, pero después cuando llego a casa y viene loco perdido, cojo y le monto una fiesta, pues al final lo que estoy haciendo es contradecirme y volverlo loco.
Claro.
Pero es verdad que una vez ya tengamos todo establecido y yo sepa que mi perro cuando se queda solo está tranquilo y demás, pues ¿por qué no voy a llegar? Y cuando él se pone contento de verme, le voy a hacer ver que yo también me pongo contento de verlo a él, no hay ningún problema.
Vale, es que me resulta muy doloroso cuando se ponen tan contentos negarle ese abrazo,
hombre,
¿no?
Claro,
entonces, bueno, si es temporal, sí.
Bueno, ahora Ahora te pregunto más cosas porque tengo aquí un tema para preguntarte sobre las residencias caninas, hilando un poco también con lo de la separación de los perros. Pero vamos, vamos a presentar a nuestra estrella de hoy. Buscamos hogares para mascotas que están a la espera de familia. ¿Cómo se llama? ¿Quién es nuestro protagonista hoy?
Pues se llama Phantom, es un pastor belga malinois, tiene casi 9 añitos y pesa 25 kilos aproximadamente. Uh-huh. Es un perrito que lleva casi un año buscando familia y que pertenece a la asociación Suspiros de Cuatro Patas, que es una de las asociaciones con las que nosotros trabajamos.
¡Qué bonito nombre! Suspiros de Cuatro Patas, bonito.
Ellos en su refugio tienen perros sobre todo tipo podenco, entonces un malinois pues puede desestabilizarle, porque en vez de tenerlos todos por cheniles separados y demás, hacen convivencia de manada. Entonces, pues cuando llegan perros de este tipo, lo normal es que en vez de meterlos ahí en el refugio, pues nos los mandan a nosotros y los incluimos nosotros en la manada y nos ocupamos nosotros de ellos hasta que le sale una familia.
¿Cuál es su historia, Adrián? ¿Cuál es la historia de Phantom?
Pues la historia de Phantom es un poquito triste y un poquito dura también. Él ha estado toda su vida, digamos, lo cogió una persona joven y ha estado toda su vida viviendo entre esa casa y la calle. Digamos que no le prestaba mucha atención y el perro pasaba más tiempo en la calle que en la casa. Hasta que llegó un momento que por quejas de los vecinos, pues la policía les obligó a tenerlo dentro de casa o a llevarlo a la perrera. Y ellos decidieron llevarlo a la perrera, allí en Cádiz, con la buena suerte para Phantom de casa. Entre comillas, buena suerte, porque eso es muy malo, pero estaba la perrera llena y lo metieron en lista de espera. Entonces ya contactaron con la asociación Suspiros se enteró del caso y decidieron evitar que el perro llegara a la perrera, porque un pastor belga de 9 años en la perrera, pues lo más normal es que tenga un final, pues, triste, más triste todavía. Entonces,
sí,
llegó a casa, lo trajeron directamente a casa. Aquí lo castramos y hemos estado trabajando sobre su relación con otros perros y personas, y a día de hoy pues está preparado para encontrar una familia.
Ay, qué bien. Además es una preciosidad de animal. ¿Qué tipo de familia necesitaría Phantom?
Pues bueno, al contrario de lo que la gente puede pensar, porque lo normal es que un pastor belga malinois necesite una familia joven, enérgica, que le dé mucha caña, es un perro bastante tranquilo. No es apto con gatos, así que la familia no debería tener gatos, pero sí es apto con perros, es muy sociable con los perros, muy sociable con personas, podría estar con niños sin problema. Y yo pues creo que para Phantom la familia más adecuada sería pues una familia con niños de unos 12, 13 años, sería como lo perfecto para que terminara como su etapa de vida. Pero realmente, igual que hablábamos de Mocha la semana pasada, es un perro bastante polivalente, y menos con personas mayores, porque es verdad que va a necesitar un mínimo, pues podría estar con cualquier tipo de familia, siempre que no tengan gatos.
Se llama Phantom, es un pastor belga malinois de casi 9 años y 25 kilos de peso.
Lleva y muy casi, guapo.
Muy guapo, lleva casi un año buscando familia, pertenece a la asociación Suspiros de Cuatro Patas. Atesora una historia un poquito triste, espera una familia, necesita una familia, y esa familia pues puede ser una familia normal y corriente con gente joven.
Sí.
Fundamentalmente.
Y que no tenga gatos.
Y que no tenga gatos. Manera de contactar con Phantom a través de, recuérdanos, Lopecán, una dirección web vuestra. Adrián.
En este caso pueden contactar directamente con nosotros en redes sociales, Adiestramiento Canino Lopecán, o a través de la web, www.adiestramientocaninolopecán.com, o pueden contactar directamente con la propia asociación, que su Instagram también es Suspiros de Cuatro Patas, tal y como se llaman, y contactando con cualquiera de nosotros, pues le damos toda la información y nos ponemos a ello.
Y si queréis contactar directamente con nosotros a través del programa, nos lo transmitís, vuestro deseo de acoger a Phantom en vuestra familia, y nosotros le trasladamos a Adrián todo lo que sea necesario. Vamos con las consultas de los oyentes.
Tú tienes perro, tú tienes perro, Nina, tú tienes perro.
670-940-200 para vuestras notas de voz. Buenos días, tengo una perrita con 7 años y su problema es que no bebe agua sola. Tengo que levantar el cuenco de agua hasta su boca. Oh. En general es muy miedosa. ¿Qué puedo hacer?
Wow, pues es una buena pregunta, ¿eh? A ver, habría que valorar muchas cosas para entender por qué no bebe agua si el cacharro está en el suelo. No sé si es porque necesita que se la dé, se ha acostumbrado a que se la dé, pero al final los perros en este aspecto, por instinto de supervivencia, un perro que tiene agua no se va a morir de sed, igual que un perro que tiene comida, pues si no le gusta esa comida, no la comerá, y llegará un momento que diga, es que no me queda otra, me lo voy a comer. Entonces, en este caso, yo le diría que primero probar a buscar alguna de las superficies que hay para poder poner el agua en alto, porque igual es que le molesta el cuello, tiene algún tipo de dolencia, que lo comente con el veterinario por si acaso, y que si poniendo el agua en alto, digamos, la perrita sigue sin beber, pues seguramente sea que sin querer la ha condicionado, que la necesita a ella como tal para beber. Entonces lo que le aconsejo es que le ponga varios puntos de agua, ¿vale? Sobre todo cerca de ella, porque es donde seguramente se sienta más cómoda bebiendo, y que no le dé más agua cogiendo ya el cacharro, para que la perra al final diga, es que no me queda otra, para beber agua tengo que ir y beber. Y no se espera a que se la demos.
Te traslado otra consulta. Manolo tiene un perro, el perro tiene ya 17 años, y el perro tiene, entre otras cosas, cáncer, está afectado con determinadas dolencias, no está sufriendo, me aclara, pero sí tiene un problema. No sale a la calle, hace sus necesidades en casa, no lo quiere sacrificar, pero los vecinos protestan porque huele mal y todo esto. ¿Qué puede hacer?
Pues bueno, lo primero que le aconsejo es que muchas veces hay etapas que son muy duras. Yo en verano tuve que dormir a mi perrita y lo he pasado muy mal. Y yo, ella estaba malita también, pero yo decidí que no quería que llegara a pasarlo mal. Entonces antes de que ella empezara a sufrir, pues aunque por mi egoísmo me hubiera tirado 2-3 semanas más con ella porque era mi niña, decidí que no quería que ella sufriera y la dormí. En este caso, si su perro no está sufriendo, no lo está pasando mal y demás, pues que eso no se lo plantee, pero que si nota que está pasándolo mal, que no piense en su persona, sino piense en su perro y en el último recuerdo que le gustaría tener de él. Eso por un lado. Uh-huh. Por otro lado, con 17 años, lo más normal es que, igual que en nuestro caso, las personas mayores pues empiezan a perder control sobre sus esfínteres, como si fueran niños pequeños. Pues a los perros al final le pasa lo mismo, entonces mi consejo es que, aunque se le va a hacer sus cosas dentro de casa por la edad que tiene seguramente, que aún así intente darle paseos, porque es importante para el animal a nivel de su desarrollo muscular, que se mueva y demás, sobre todo con esa edad, y que por lo menos alguna de sus necesidades las va a hacer fuera. Y que es verdad que si los vecinos pues huele y demás, pues lo que le puedo aconsejar es que a la hora de limpiar, que use fregasuelos con aromas de estos intensos, que se quitan bastante el olor, que lo que hago yo en casa es friego primero con lejía para quitar bien lo que es el pipí, lo que es esto, y después fregamos con fregasuelos aromáticos encima para que no huela lejía. Uh-huh. Y de esa manera, ya sabéis que yo tengo 28 perros míos, que aparte tengo muchos en acogida y algunos otros en casa, y en mi casa no huele mal. Entonces, si yo puedo conseguir que no huela mal en mi casa, él también puede conseguir que no huela mal en la suya, teniendo solo un perrito.
Uh-huh. A colación de algo parecido, esta es la gran pregunta siempre, lógicamente. ¿Qué consejo me puedes dar para enseñar a un cachorro, a mi cachorro, a hacer sus necesidades fuera de casa?
Pues bueno, en el caso de los cachorros, digamos que, igual que os decía, que los abuelitos pues ya pierden ese control, lo normal es que hasta los 6-7 meses no tengan mucho control sobre sus esfínteres. Entonces, digamos que hasta los 6-7 meses, cuando les den ganas de hacerlo, lo normal es que lo hagan. Y mucha gente me dice, ¿y por qué por la noche aguanta? Pues porque al final es un mecanismo natural. Entonces nosotros nos vamos a aprovechar de eso, de estudiar los momentos en los que lo hace, sabiendo que un cachorro siempre, después de dormir, cuando se levanta, hace sus necesidades. Uh-huh. Después de estar en un pico de sobreexcitación, se para y hace sus necesidades. Después de comer y beber agua, lo normal es que haga sus necesidades. Entonces, por un lado, cada vez que vea que el perro está dormidito y se va a levantar, pues voy a cogerlo y me voy a ir a la calle. cada vez que vea que hay un pico de sobreexcitación y estamos jugando, pues cuando acabe, en vez de dejarlo tranquilo, me voy a ir a la calle. Después de comer y beber, me voy a ir a la calle. Entonces, yo lo que aconsejo en el caso de los cachorritos es que en vez de dar 3 paseos muy largos, a lo mejor demos 8 paseos de 10 minutos, ¿sabes? Uh-huh. Muchos paseos cortitos para que haya más posibilidad de que lo haga fuera. Y sobre todo aprovecharnos de la primera por la noche, porque si lo normal es que cuando ya tienen una determinada edad, 4 o 5 meses, dejan de hacerse sus necesidades donde duermen. Entonces, si yo me levanto temprano y cojo al perro del sitio donde duerme y lo llevo directamente a la calle, ya me va a dar oportunidad de poder montarle fiestas en la calle por hacer sus necesidades. Y que él le vaya dando valor a que hacer sus necesidades fuera es guay. Luego, otro error que comete la gente es regañarles por hacerlo dentro. Tenemos que tener en cuenta que cuando empezamos a pasear un cachorrito hay 80.000 estímulos que le llaman la atención y que en la calle lo llevamos con correa y en la casa está suelto y no hay estímulos que le llamen la atención. Entonces, para él es infinitamente más cómodo hacer sus necesidades en la casa que en la calle, porque en la calle tiene otras muchas cosas. Entonces, cometemos el error de regañarle en casa. ¿Y qué es lo que pasa cuando le regañamos en casa? Que al final cogen miedo a hacerlo delante de nosotros. Y si cogen miedo a hacerlo delante de nosotros, después, ¿cómo pretendemos que en la calle, que van atados a nosotros, hagan sus necesidades? Entonces, en casa, cuando hagan sus necesidades, parece obvio, pero mucha gente sin querer la caga en esto.
No nos damos cuenta, sí.
Lo que yo aconsejo cuando haga el cachorrito sus necesidades en casa es, si estamos en la misma habitación, que nos vayamos. Que él vea que cuando hace sus necesidades pierde nuestra atención por completo. Que no lo limpiemos delante suyo, ¿vale? Para que no le dé valor a eso, porque si yo, por ejemplo, estoy viendo la tele y el cachorrito viene a pedirme la atención, yo paso de él, sigo viendo la tele y coge, se va, se mea, y yo en ese momento dejo de ver la tele por ir a coger la fregona y limpiar el pipí, el cachorrito ha dicho, ah, vale, cuando no me haga caso de esta manera, sé que puede conseguirlo de esta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que intentar? No limpiar las cosas en el momento, aunque yo sé que esto suena un poco guarro, pero si el cachorrito lo acaba de hacer, paso de él, espero un rato, me voy, me va a seguir seguro, lo dejo encerrado en algún sitio, lo limpio sin que me vea y aquí no ha pasado nada. Entonces, si lo quiero castigar, mi castigo va a ser salirme rápido de esa habitación, ¿vale? Porque de esa manera él no va a coger susto hacerlo delante de nosotros. Y al final, como vamos a darle posibilidades de que lo haga fuera y lo va a acabar haciendo fuera, pues verá que fuera es muy guay, consigue nuestra atención a tope y que dentro de casa la pierde. Y al final él preferirá hacerlo fuera. Además que cuando se desarrollan y maduran, a no ser que sea un perro guarro, que los hay, lo normal es que lo acaben haciendo fuera. Y si me preguntáis cómo distinguir un perro guarro de uno limpio, sí, muy fácil. Cuando se mea y se caga en casa, los cachorritos hay un 50% que pisan y cagan, pisan el pipí y la caca, les da igual, y hay otro 50% que jamás pisan su pipí y su caca. El que jamás pisa su pipí y su caca, lo normal es que aprenda casi solo a hacerlo fuera. Y el que pisa su pipí y su caca nos va a costar un poquito más
de
trabajo.
Ese es un guarro. Ese es un guarro. Me apunta por aquí, Ana, son como los niños, exactamente igual.
Exactamente igual, ¿eh? El trabajo de atención, no atención, el refuerzo, es muy similar.
Sí, es muy similar, pero bueno, yo tengo un niño de 8 años y no soy capaz de poner en práctica la misma cosa.
Es más complicado, ¿no?
Es Adrián Navarro, la foto de Phantom junto con la grabación de esta sección, la publicamos enseguida.
Sí.
¿Vale? Para que en nuestros perfiles en Facebook, Twitter, podáis identificar al perro que hoy os hemos presentado para buscar hogar, que es Phantom, un pastor belga malinois de 9 años y 25 kilos. Adrián Navarro, gracias. Tenemos un montón de consultas, pero que ya no nos da tiempo. La semana que viene más.
Estupendo. Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Adrián Navarro es propietario de Lopecán, empresa malagueña referente en las cosas del adiestramiento canino. Enseguida llega Marina Bernal y toda la actualidad social y cultural de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.